sirviendo a través del Espíritu. El reino de Dios no opera como opera el mundo. Hay reflejos de este mundo, y que si los miras, puedes comparar con el reino de Dios. Claro que sí, ya que Dios creó este mundo. No olvides que Él lo hizo, y cuando lo hizo era bueno. Así que este mundo es una expresión de su pensamiento. La Biblia nos dice en el libro de Romanos que hay cosas en el mundo natural que ayudan a explicar ciertas cosas espirituales. Pero el reino de Dios no opera como opera este mundo, porque este mundo opera bajo lo que llamamos el espíritu del mundo, que es el espíritu satánico. Por ejemplo, hay hombres que se inclinan ante el mundo con toda aquella información que tienen en su cabeza. Si esa persona ha asistido a varias escuelas, ha escrito muchos libros, piensa que es una autoridad en el tema que está tratando. También se piensa que porque el doctor fulano dice algo, no se puede equivocar, pues él es el número uno en el mundo, el mejor. Es entendible, pues es el mejor, y por todo el conocimiento que tiene, ponemos nuestras vidas en sus manos, en las manos de un hombre que tiene un entendimiento natural. Conocimiento natural basado en descubrimientos científicos e información histórica. Es así como funciona el mundo. Pero el reino de Dios no funciona de la misma manera, funciona de forma distinta. Dios nos anima a leer su palabra, a aprender. Quiere que estudiemos, quiere que aprendamos lo que hay en la Biblia. Es lo que nos pide que hagamos. Pero hay algo que el mundo no nos puede dar. Y eso debe de provenir de Dios. Y esto opera en el reino de Dios. Es un ingrediente necesario para cada estudio, para cada aprendizaje y para cada que puedas obtener información precisa. Ese ingrediente que Dios te quiere dar se llama sabiduría. Es por ello que David le dijo a su hijo Salomón que la sabiduría era lo principal, que obtuviera sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiriera inteligencia. En Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Estudia mucho acerca de la sabiduría. Menciona la sabiduría. ¿Qué es lo que tengo? Entendimiento. Así que tienes sabiduría y entendimiento. Adquiere sabiduría y entendimiento. ¿Recuerdas la parábola de Jesús del sembrador? Decía: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a 30 por uno. Pienso que es maravilloso. El primer día dijo que mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino. En su interpretación dijo que la semilla que caía en el camino quiere decir que aquellos se comparten la palabra de Dios, pero no la entienden. Satanás viene y la arrebata de inmediato, no espera. Viene de inmediato y roba la labor que se había sembrado en sus corazones, y es notable, porque se refiere al trabajo de siembra en el corazón de ellos. Satanás les robó la palabra del corazón, pues no la entendían. ¿Qué tan importante es entender la palabra de Dios y qué tanto la entendemos? No nos corresponde ponernos a llorar si la entendemos o no. La Biblia nos dice que nos la da para entender los misterios del reino de Dios. Así lo dijo Jesús. La palabra no se la da al mundo. Se nos da a nosotros que llevamos el Espíritu de Dios, pero la cuestión es, ¿dejamos obrar al Espíritu de Dios en nuestro interior? Permitir que se manifieste su sabiduría en nuestras vidas para poder funcionar en ella. ¿Por qué hay tanta gente sin entendimiento? ¿Por qué su vida está llena de preguntas? La Biblia dice que no hemos recibido el Espíritu del mundo, pero el Espíritu de Dios, 1 Corintios 2, 11 y 12. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos dio su Espíritu. Si has recibido el Espíritu Santo, entonces debes tener un entendimiento de las cosas del Espíritu de Dios. Cuando las escuchas, debes saber que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué la palabra del reino es tan elusiva? La Biblia habla de ceguera espiritual y también de la sordera espiritual. No sé si alguna vez has estudiado la palabra de esta forma, pero se habla de sordera espiritual, que significa que hay personas que oyen la palabra, pero no la escuchan. Les entra por un oído y les sale por el otro. No la entienden, y es por eso que intercedemos y oramos por ellos. Oramos para que el Espíritu de Dios llegue a sus corazones, para que cuando las cosas del mundo les afecten sepan qué hacer. Nosotros debemos orar, así para nosotros mismos, por periodos prolongados hasta que nuestro subconsciente los capte. Cuando eres consciente de que tu espíritu sea abierto a la palabra de Dios, ¿lo notas? La Biblia nos dice que debemos ser observadores. ¿Examinas tu vida? ¿Reflexionas hacia dónde está yendo? Si no lo haces, es tiempo de que lo hagas. El observar tu vida no significa cuánto dinero tienes ni cuánta influencia tienes. Significa observar cómo el amor de Dios funciona a través tuyo, cuál es tu carácter, cómo la palabra trabaja en ti y se manifiesta en el reino de Dios traducido a humildad, a justicia, en tu forma de comunicarte, independientemente de cuánta fe tengas. Si eres mal educado, tu fe es un fracaso, lo sabes, ¿no? Es muy sencillo. Está en la Biblia. Dice que si tengo fe que mueve montañas, pero no tengo amor, entonces no sirve de nada. Nos dice cómo actúa el amor. Si tu amor es áspero, entonces tu fe no vale nada aunque pueda mover montañas. No importa lo que hagas con tu fe. Si eres áspero, tu fe no vale nada. Así dice, que no sirve de nada. Tu carácter cuenta, tu personalidad, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor, sin importar qué tan talentoso seas. Que te feliciten por tu carácter. Si tienes eso, lo tienes todo. ¿Te has dado cuenta de que hay mucha gente en el mundo muy exitosa en su campo y que no son felices? Se sienten vacíos. ¿Por qué querrías ser como ellos? ¿Por qué aprendes de ellos? Dios nos ha dado su palabra y nos dio revelación de nuestro pasado eterno y nos dio revelación del futuro eterno y nos puso en el medio para saber de lo eterno a lo eterno y cómo vivir sin equivocarnos, de saber lo que es correcto y no tener temor al fracaso. Si lo seguimos, este es el único fundamento, no hay otro. Todo esto me enseña la realidad de la Escritura. Veamos algo en Salmos 39:5, la segunda parte. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. No sabía si ya habías visto esto. En varias escuelas, aunque los maestros no son cristianos, leen de las Escrituras y las explicaciones que dan son también de ahí. Eso no significa que su conocimiento provenga del estudio de la palabra. Lo saben, porque el material lo tenían a su alcance. Esto no quiere decir que esté bien o mal, pues aún así hubo un aprendizaje, aunque ellos no sean cristianos. Lo que quiero decir es que aunque un hombre enseñe ciencias, no significa que estén equivocados por no serlo. Así que cuando lees material que proviene de alguien no cristiano, no implica que sea incorrecto. Lo que ella ha escrito estaba en su mente y lo adquirió a través del conocimiento. Lo que hemos resumido es, ¿de dónde se originó este conocimiento? Si nos remontamos a la historia, descubrirás que mucha de la información provino de hombres de Dios. No estoy diciendo que si un no cristiano escribió un libro acerca del éxito, él sea un completo fracasado. No es lo que estoy diciendo. Pero la información que obtuvo vino de nuestros libros. Indirectamente, pero se originó de aquellas personas de Dios hace mucho tiempo, mucho tiempo. No los hace tontos, solo que cuestiono su interpretación. Solo Dios es el que tiene el crédito de la inteligencia del hombre, nadie más. Solo debemos de escuchar a Dios. El conocimiento del hombre no te hace exitoso. Igual te ayudará a tener éxito un tiempo, pero no te dará éxito en la vida. Recuerda que para tener éxito en la vida necesitas saber de aquel que te dio la vida, es decir, Si escuchas a alguien que te hará exitoso, no es necesario que seas el jefe para tener una gran vida. Debes ser feliz en lo que haces, porque cuando se habla de la dignidad en lo que hacemos, ¿qué crees que es a lo que se refiere? Se refiere al hecho de que no importa cuál sea tu contribución para la edificación de la sociedad, debes ser feliz haciéndolo. Tu prosperidad no proviene del trabajo que realizas. Debes entenderlo. Los árboles más grandes no provienen de las semillas más grandes. Cuando trabajas, lo que sea que recibes por tu trabajo es una semilla y la semilla no tiene que ser tan grande para que produzca los árboles más grandes. Es el poder de esa semilla y lo que la semilla representa en ti. Es por eso que Jesús elogió a la viuda que dio lo que tenía, y aunque no era mucho, para ella lo era todo. Cuando tienes dinero, recibes dinero, lo miras y no crees que sea tanto, pero la pregunta no es cuánto puede hacer con esto, más bien es qué se lograría si se le diera todo esto a Dios. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué es lo que tenían? Ellos contestaron que nada, que solo un niño traía algo de comida. Jesús les pidió que se lo llevaran, y él la tomó, y la bendijo, y les dijo que la dividieran para todos. ¿Y cuánto reunieron? 12 canastas, 12 canastos, pues la comida había pasado por las manos de Jesús. El problema es que a veces nos enfocamos en lo que tenemos en este momento. Pensamos que no hemos recibido tanto como otra persona y por lo tanto nunca voy a ser como ella, pero no tiene nada que ver con esto. Tu grandeza no se define por la tarea que se te asignó, se encuentra en la calidad de tu espíritu. Si es así, ¿cómo debe ser contigo? A donde quiera que vayas, siempre cargas con algo, siempre llevas algo, y esto es lo que la gente debe notar, una diferencia en ti, que la gente se acuerde y se dé cuenta de que hay algo especial en ti. Veamos el libro de Génesis 39. Es maravilloso las cosas que tenemos ante nosotros. José era un esclavo y lo trajeron a la casa de Potifar. La Biblia dice que Jehová estaba con José y era un hombre próspero, traducido del hebreo de la palabra salak, que significa próspero y eficaz. José era eficaz. ¿Tú eres eficaz? Estas son las cosas que debes observar en tu vida. ¿Eres eficaz? José era un hombre próspero y eficaz. El Señor estaba con él y porque el amo vio que todo lo que hacía era prosperado, lo puso a cargo de su casa. El amo había tenido otro siervo antes que José, pero ahora José estaba a cargo, porque él estaba a cargo. Dios hizo prosperar toda la casa. Potifar empezó a prosperar gracias a José. Es así como debe de ser tu vida. Las cosas de las que te encargas, todo se relaciona contigo, debe permanecer. Jesús nos hizo este llamado y dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo el que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Nos eligió y nos ordenó para producir resultados permanentes, obras permanentes para que otros puedan construir sobre ellas. Así es como debe de ser tu vida. Hay personas que a veces, en lugar de notar lo positivo en la vida de otros y aprender de ellos, se meten en una vana competencia imposible de ganar. Los éxitos de otros no significan que tú estés fracasando. José no alardeaba de lo que lograba. Potifar sabía que él era bendecido gracias a José. Lo vio. Era evidente que todo lo que José hacía prosperaba. ¿Y por qué prosperaba? Porque Dios estaba con él. Hablo de servir a través del Espíritu. Quizás seas muy bueno en lo que haces, pero la forma en la que la hablas a los demás que te rodean no es aceptable y opaca todo lo bueno que pueda hacer. Nadie puede notar tu excelencia. A la gente no le gusta escucharte por la forma en la que les hablas. No puedes decir que sí eres, cambia. Si quieres ser exitoso en ciertos aspectos, necesita haber un cambio. No puedes decir que nací con sobrepeso y por eso no me seleccionan para modelar. Hay que hacer algo al respecto. Es lo mismo espiritualmente. La Biblia menciona, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia dice que estamos corriendo una carrera y que todos estamos en ella. Es una carrera para llegar al reino. Por eso dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corre la carrera con los ojos puestos en Jesús. José era un hombre próspero, aleluya. Permite que esta también sea tu historia. ¿Qué opina tu pastor de ti? John Wesley tuvo el sentido común de preguntarle al sacerdote que estaba a cargo cuando él se encontraba estudiando en Georgia, y esto lo llevó a la salvación. Le dijo, Señor, he estado aquí aprendiendo por 2 años para ser misionero y alcanzar a los indígenas de Georgia. ¿Qué opina de mi desempeño? ¿Cómo me desenvuelvo? El sacerdote lo miró y le preguntó, ¿has sido salvado? ¿En tu interior te has vuelto a Dios? Y él le contestó que sabía que esperaba que Jesús hubiera muerto por él y salió. Se quedó pensando por qué su respuesta estaba tan carente de fe. Volvió a su habitación y lloró. Lloró ante Dios. Dios, he estado 2 años en Georgia tratando de salvar a los indios, y lo que he descubierto es que mientras que yo intento salvarlos, yo mismo soy un inconverso. Por favor, ayúdame a tener esa fe que necesito. Esto oró a Dios, y ese fue el día en que John Wesley supo que Cristo había entrado en su corazón, y de ahí en adelante predicó el Evangelio por muchos, muchos años. Aleluya. Una examinación interna. Anteriormente pregunté si sabías cómo comportarte y mirarte a ti mismo. Ver tu comportamiento. ¿Te gusta cómo te comportas? ¿Te gusta cómo haces las cosas? ¿Te gusta cómo hablas? Claro que sabemos mirarnos a nosotros mismos en un espejo, pero hay algunas cosas que no se ven cuando te miras en él. Lo que no se ve es cómo te comportas, cómo trabaja el Espíritu en ti, cómo eres transformado en la palabra. Examina tu comportamiento y tu carácter. ¿Hay algo que quieres cambiar? Por ejemplo, orgullo. Esto es algo entre tú y Dios. Solo a través de la palabra de Dios te darás cuenta si estás siendo orgulloso cuando escuchas la palabra, cuando aprendes la palabra. Cualquiera te puede decir que eres orgulloso, pero no existen parámetros para juzgar el orgullo, solo a través de la palabra de Dios, pues el orgullo es algo del corazón, pero falta de respeto no es algo del corazón. En tu corazón puede ser bueno, pero puede ser irrespetuoso al responder, y esto debe cambiar. Quizás no tengas la intención de ser irrespetuoso, pero tus respuestas lo son, y esto debe cambiar. Debes aprender a modificar tu lenguaje, tu forma de comunicarte, pues esto forma parte de tu crecimiento y autodesarrollo. Mide tu comportamiento. ¿Estás mejorando en cómo le hablas a los demás? Ya sea que sean personas mayores que tú o menores o colegas, ¿estás mejorando y tu lenguaje? Se decía de Jesús que nadie había hablado como él. Se impresionaban con sus palabras, con su ejemplo. Estas palabras salían de su espíritu. Sus palabras los conmovían. Aprende a conmover a otros con tus palabras, con tus acciones. José no era el dueño de la casa donde estaba. Lo promovieron. Su excelencia no la descubrieron cuando se le puso al mando. La descubrieron cuando era un esclavo. Y se le promovió a la cabeza en consecuencia de su prosperidad. Aleluya. La eficacia es una palabra clave. Cuando eres eficaz, eres próspero. Se trata de ganar, de ser exitoso y eficaz. Aleluya. Quizá te preguntes, ¿qué es ser eficaz? ¿Es hacer que las cosas funcionen? ¿Y qué estás haciendo para ser eficaz? Todo lo que hagamos hay que hacerlo como para el Señor a través de su Espíritu, pues si no, no vale nada. Nada de lo que haces lo haces para que Dios se beneficie. ¿Qué puedes hacer por Él? Tiene más ángeles que personas y los ángeles son más poderosos que las personas. Así que si Dios quisiera algo que le beneficiara, enviaría a sus ángeles a hacerlo. No lo necesita, pero nos creó a su imagen y a su semejanza e hizo que fuéramos llenos del Espíritu Santo. Esto es algo que los ángeles no pueden gozarse, así que todos aquellos que hacemos por Dios a través del Espíritu Santo es mucho más aceptable ante Él, mucho más aceptable a lo que los ángeles pueden hacer a causa del Espíritu Santo. Nunca tomes a la ligera la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es la cosa más importante en tu vida. Es la experiencia más importante que puedas tener. Su divina presencia es lo más importante y no lo tomes a la ligera. Para algunas personas es solo una experiencia, pero va mucho más allá de eso. Hay algunos que desconocen el significado de la presencia del Espíritu Santo. La vida no es nada sin el Espíritu Santo, y si ya has llegado a conocer al Espíritu Santo, has logrado el éxito. Tu vida se transforma cuando descubres el verdadero significado de esta presencia. En 2 de Corintios 13:14 dice: "La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén." Aleluya. Dice la gracia del Señor Jesucristo. La gracia se refiere al favor divino que nos trajo. La Biblia menciona que la ley de Moisés vino, pero la gracia y verdad proviene de Cristo Jesús. Gracia, favor, favor divino. La palabra favor es uno de los sinónimos menos conocidos de la palabra gracia. La gracia es más que un regalo, ¿entiendes? Es un regalo de Dios. Es la gloria de Dios que nos da y que reside en tu espíritu, el cual se exterioriza. Se refiere a la belleza que Dios envió a tu espíritu, a tu corazón, y fueron hechos evidentes en tu vida. Es la habilidad que te ha dado, es la plenitud de Dios depositada en tu espíritu. Cuando dice la gracia del Señor Jesucristo, esto es lo que nos deja. La ley de Moisés dice que debemos hacer esto o aquello para que Dios nos acepte. Esta es la ley, los mandamientos de Dios que deben ser obedecidos para tener sus bendiciones, pero la gracia y verdad llegó a través de Jesús, lo que significa que las cosas cambiaron y ahora Dios nos acepta, no por lo que hacemos, sino por lo que Jesús hizo. No fue Jesús que detuvo todas las demandas de Dios, fue Dios, obrando a través de Jesús, que trajo gracia sobre nuestras vidas. Fue Dios el Padre que envió a Jesús para traernos su favor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y el Espíritu Santo sobre nosotros. Que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté sobre nosotros, es lo que dice. ¿Cómo sería tu vida si te hubieras abierto a la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que fuera manifestada en tu andar diario? ¿Qué vida tendrías si entraras a la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Recuerda las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Puedes aprovechar esta gracia? Esta gracia nos trae infinidad de habilidades, nos hace más que vencedores, nos hace exitosos y nunca fracasados. ¿Cuánto la hemos aprovechado? Como dije, la gracia es la habilidad de Dios que trabaja en tu interior. Es un regalo de Dios, aleluya. Nos hace capaces. Pablo dijo: "Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece." Puedo, puedo. ¡Qué pensamiento! Tengo el espíritu de excelencia. Todo lo puedo y nadie más lo puede hacer como yo. Aleluya. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, esté sobre todos. Cuando así pasa, me vuelvo fuerte y aprovecho esa gracia. Aleluya. Oramos y pedimos cosas todo el tiempo y ni siquiera hemos tomado ventaja de lo que tenemos a nuestra disposición. Es un misterio para mí las cosas que a veces le suceden a las personas y me pregunto, ¿por qué no leen este libro? Está en la palabra, todo lo que ha hecho ya Dios para nosotros. Si vemos en Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre como tú y yo, sujeto a pasiones, pero oró y hubo respuesta. Así debemos hacer nosotros, orar y tendremos respuesta. Es lo que esto dice. Elías era un hombre como nosotros. Le daba hambre, sed, se cansaba, tenía temores. Simplemente porque tenemos fe no quiere decir que no tengamos temores o dudas que te ataquen. Las dudas también llegan. Las dudas llegan y cuando esto sucede, la palabra de Dios que reside en nosotros a través de su Espíritu nos mantiene firmes y así podemos salir victoriosos. Dice en su palabra que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está en el amor de Dios. Si vemos el libro de los Romanos 5, porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, llevo el amor de Dios en mi interior. Si es así, no puedo traer amargura conmigo. Hay gente que vive con amargura. Tienen amargura pues alguien hizo algo en su contra y no son felices, y esta amargura controla sus vidas diariamente. Piensan en todo momento lo que les pasó, pero es el amor de Dios el que deberían de estar trabajando en ellos. El amor de Dios, gloria a Dios. Dios quiere que experimentemos su amor todos los días, pero no puedes experimentar ese amor en soledad. Quiere que fluya en tu interior. Así es como experimentas el amor de Dios. Este amor fluye en ti, pero no se detiene en ti. Al experimentar ese amor tienes que compartirlo con otros. Se lo transmites a otros. Piensa en alguien, un hombre o un pecador, y vienes y le compartes el amor de Dios, y te escucha y se conmueve y recibe ese mensaje de amor, y dice que no sabía que Dios le amaba tanto. Ese es el mensaje de amor, y responde dándote las gracias, pero ese amor no se activa hasta que él lo comparte con alguien más, y le dice también cuánto Dios le ama. Así es como se activa ese amor. Cuando recibes el amor de Dios lo compartes, si no lo compartes lo pierdes. Es un amor que no se puede detener. Es por eso que nos dice que no reprimamos ese amor, pues el amor no puede ser reprimido. Cuando se usa la palabra reprimir, habla de que el amor es como un fuego. Si quieres mantener ese fuego encendido, lo tienes que alimentar. Le agregas leña para mantenerlo encendido. Si no lo haces, el fuego se apaga. Lo mismo pasa con el amor. Lo tienes que compartir para mantenerlo vivo. Y entre más lo compartimos, más se aviva. Nos dice, el amor de Dios sobre nosotros y la comunión con el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! La comunión con el Espíritu Santo. La palabra comunión significa comunión, participación, compañerismo. ¿Ves? Es la comunicación, la unidad de todo esto y el conducto. Nos dice, la comunión con el Espíritu Santo esté sobre ti. Como mencioné, lo más importante es nuestra comunión con el Espíritu Santo. No nos dijo que la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Nos dijo la comunión con el Espíritu Santo. Lo que significa que esta comunión está aquí, para que nos relacionemos con su Espíritu, pues nuestro Padre está en los cielos. Jesús está en los cielos. Entonces, nos dejó al Espíritu Santo para tener esa conversación con Él y esa comunión con Él. No ignores al Espíritu Santo en tu vida, no ignores esa voz. Si te sales de esa comunión habrá frustración en tu vida, hay frustración sin el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que viven frustrados, frustrados en sus casas, en sus trabajos, en sus finanzas, frustrados en las áreas, en las muchas áreas de sus vidas. Pero son cristianos. ¿Y su razón para vivir frustrados? Piensan que esto o aquello. Muchas razones, pero se equivocan. Solo hay una razón por la que viven frustrados, y es que ignoran al Espíritu Santo. Piénsalo. El Espíritu Santo sabe qué hacer en toda situación, en todo. Al ignorarlo nos quejamos, pues pensamos que el problema viene de alguien más. Pensamos que las cosas no funcionan por una u otra razón. A veces destruimos amistades o relaciones porque pensamos que los otros son el problema y porque no son cristianos. Al Espíritu Santo no le interesa si alguien te hizo algo. Esto no es un factor, el único factor para tu éxito es el Espíritu Santo. Si lo ignoras, vas a perder lo mejor de tu vida y vas a batallar siempre al ignorarlo. Leamos algo de Primera de Crónicas 28. Esta palabra ayuda a entender lo que quiero decir. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Dice, reconoce al Dios de tu padre. David le habla a Salomón, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todos nuestros pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Nota que dice, y sírvele con corazón perfecto. No mucha gente sirve a Dios con un corazón perfecto. Algunas personas le sirven con un ánimo voluntario, pero no con un corazón perfecto. Dios quiere que le sirvas con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario. David fue el más grandioso rey entre todos los reyes de Israel y sabía quién era. ¿Recuerdan el testimonio de David ante Dios? Dijo: un hombre conforme al corazón de Dios, tanto así que tuvo el honor de que Jesús fuese llamado su descendiente. David tiene un lugar especial con Dios. Este es un hombre que ayudó a Salomón y lo eligió, y Salomón dijo que su padre le enseñó que lo principal era la sabiduría y adquirir conocimiento, así que cuando Jehová entró a la habitación de Salomón y preguntó qué quería, Salomón le respondió sabiduría. ¿Qué más le enseñó David? Servir a Dios con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario. ¿Por qué? Porque Dios examina nuestros corazones, entiende nuestra imaginación, pues nada cruza nuestros pensamientos sin que Dios no lo sepa. Él lo entiende, dice, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Toco este tema pues muchos cristianos ignoran al Espíritu Santo, rechazan su voz y la mayoría lo hace sin darse cuenta, pues nunca se les ha enseñado acerca del Espíritu Santo, nunca han entendido el ministerio del Espíritu Santo, nunca han conocido su voz. Le llamamos una voz tranquila y suave, muy fácil de rechazar. Su voz nunca es más alta que la tuya, es tranquila y suave voz que trata de tranquilizarte y guiarte en tu andar con Dios. Es siempre una voz de amor. Su voz nunca aceptará tu terquedad. ¿Has escuchado a algunos cristianos decir que son muy tercos? La voz del Espíritu Santo, si la escuchas, te habla de cosas que suceden diariamente. Se involucra en todo aquello que se relaciona contigo. Hay veces que te reprende y te dice que no le hablaste bien a alguien y que te disculpes. Y tú respondes, no, nunca. ¿Y sabes lo que hiciste? Heriste su misericordia, apagaste su voz, y es por ello que ya después de un tiempo no la escuchas. La escuchas muy leve, muy distante. La Biblia nos muestra qué tan fácil es herir al Espíritu Santo. La Biblia menciona que enfadaron al Espíritu Santo en el desierto y que Él peleó contra ellos, su propia gente. Es así como Él. La Biblia nos dice que Dios resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes. Verás a gente humilde que siempre sale adelante y pensarás que no tienen habilidades tan buenas como las tuyas. Sabes que eres bueno en lo que haces, eres prodigioso y tienes todas las habilidades, pero no puedes entender cómo esa persona que no se encuentra al mismo nivel que tú sigue avanzando. Esta es la razón, la humildad. Cada vez que Dios rechaza a los soberbios, le da gracia a los humildes. Cada vez que esta persona asciende, el Espíritu Santo lo ayuda en su ascenso. Dios se resiste a los soberbios, el Espíritu Santo se aleja de ellos, pues lo hacen enfadar y entonces se convierte en un adversario, pues lo resisten. Así que si piensas que es el demonio que está obrando en tu contra, es más bien que tú luchas contra Dios. Hay una diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En sus misterios no son los mismos. Verás, el Padre tiene su manera, el Hijo la suya, y el Espíritu Santo otra. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo cuando vinieron a él y le dijeron que echaba fuera demonios por medio del príncipe de los demonios? Le dijeron que él había dado el poder para hacerlo, y les dijo que si querían decir algo acerca del Padre, no había problema, que él los perdonaría, que si querían insultar al Hijo, que era problema de ellos, y que los perdonaría, pero les advirtió de no decir nada en contra del Espíritu Santo, pues no les perdonaría ni este mundo ni en el siguiente. Esta es la forma en la que el Padre y el Hijo protegen al Espíritu Santo por lo que Él representa, por su sensibilidad, por la forma en la que Él ama. Es nuestro hogar. El Padre y el Hijo hacen su labor en el hombre, pero necesitan al Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Esta es la humildad del Espíritu. Si hablas de la humildad de Dios, estás describiendo al Espíritu Santo. Dios no puede dar humildad sino a través del Espíritu. Dios es tan grandioso que trabaja a través del Espíritu. Incluso cuando Jesús nació, la Biblia lo menciona, y aquel verbo fue hecho carne. Dice, el Verbo fue hecho carne. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Y se presentó sin pecado. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la carne de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Se presentó a través del Espíritu Eterno. Así obra el Espíritu Santo. De otra forma no sería aceptable para Dios. El Espíritu Santo hizo aceptable a Jesús ante el Padre. Aún después de su resurrección, la Biblia menciona que se elevó a la gloria del Padre. El Espíritu Santo fue llamado en ese momento a la gloria del Padre. El Espíritu de Dios vino sobre el cuerpo de Jesús y lo trajo a la vida. Menciona la Biblia, y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay algo muy bello. El Espíritu Santo nunca se le ha dado un nombre. Al Padre se le han dado varios nombres. Si lees en el Antiguo Testamento lo llamaron por diferentes nombres. Cuando nació el Hijo, a él también se le dio un nombre. Al Espíritu Santo nunca se le ha dado un nombre. En el Antiguo Testamento se esconde detrás del Padre. En el Nuevo Testamento detrás del Hijo. Te diré por qué el Padre y el Hijo protegen tanto al Espíritu Santo. No tolera ningún insulto en su contra. Jesús nos advirtió que cualquier pecado contra el Padre sería perdonado. Cualquier pecado en contra del Hijo sería perdonado. Blasfemias en contra del Padre son perdonadas. Blasfemias en contra del Hijo también. Pero cada pecado o blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada. Nunca. Ni en este mundo ni en el siguiente. Lo dice muy claro. No te metas con el Espíritu Santo. Esto es para que entiendas su maravillosa personalidad. El Padre le permite que more en ti. Cuando nos encontramos, como ahora, aquí es en la presencia del Espíritu Santo. Esto lo comparto en mi iglesia. Le advierto a la gente de Dios de tener cuidado cuando nos reunimos. Hay ciertos comportamientos que hieren al Espíritu Santo, le ofenden. Vive una vida de tal forma que no ofenda al Espíritu Santo. Igual no pecas contra el Espíritu Santo, pero lo puedes ofender. Lo puedes herir, lo puedes enfadar. Hay cosas que hacemos que hacen que se aleje y debemos ser cuidadosos con nuestra forma de vida. Si asistes a un grupo cristiano y empiezan a hablar en contra de los ministros, Dios se aleja, pues no entiende para qué se reúnen. Aléjate de esos grupos. Nunca seas partícipe de esas cosas. Los cristianos más frustrados se encuentran ahí. Te alejas, pues no saben lo que están haciendo. No los insultes, aléjate y haz lo que Dios te envió a hacer. Cuando te comportas así, verás que tu vida prospera y que vas progresando y ellos no entienden por qué. Vive tu manera de tal manera que trae honor al Espíritu Santo. Honra su presencia en tu vida. Aleluya.